mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:06 de la tarde, faltan solo 13 días para que los donostiarras vistan la ciudad de tamborrada. Después de la Navidad, todo suena a redoble de tambores, a barriles y a San Sebastián. Soy Naye García, escuchas Mediodía en COPE, este lunes en el que el Ayuntamiento donostiarra ha ratificado la concesión del tambor de oro y las medallas al mérito ciudadano en un pleno extraordinario. Pero para extraordinaria, la bailarina Isabel Verdini, que recibirá el tambor de oro el próximo 20 de enero. Verdini, impulsora del grupo Verdini Danza Taldea, de bailarines afectados por el síndrome de Down, ya espera con ganas el galardón. Hoy visitamos la compañía para ver cómo vive estos días previos. Isabel Eguerdión, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás? Enhorabuena, lo primero de todo. ¿Cómo te encuentras?
Pues muy contenta y gracias. No, estamos muy contentos, sí.
¿Cómo vives estos días previos a la entrega de ese tambor de oro, a recibirlo?
Pues bueno, pues con nervios, ante todo muy nerviosa, pero sí con mucha ilusión y con ganas de compartir mi ilusión y lo que llevo dentro de Verdini y mi corazón con la gente que va a venir a vernos, tanto el día del tambor de oro como la presencia que voy a tener, que está de ser yo, ¿no? El tambor de oro. O sea, que contenta.
¿Y cómo recibiste esa noticia? Porque claro, Donostiarra, 25 años al pie del cañón, dedicada a ese método Verdini, a la enseñanza de la danza, y yo creo que cualquier Donostiarra sueña con un tambor de oro, ¿no? En algún momento que llegue ese día. No sé en tu caso cómo recibiste esa noticia, Isabel, ¿cómo llegó?
Bueno. Principalmente llevo 30 años con el proyecto Verdini y bueno, yo la recibí pues con mucha, desde luego que yo no me lo imaginaba para nada, entonces fue todo como muy imprevisible y al final pues bueno, lo que hice fue llorar de emoción y de darle gracias al alcalde y compartirlo con mi marido y con mi familia.
Bueno, no es el primer premio, el primer reconocimiento, y sabemos seguro que tampoco el último, Isabel, porque recibiste, que es el grupo de danza, recibió la medalla al mérito ciudadano de Donostia en 2008. O sea, esto es un suma y sigue, ¿no? Habrá que poner una buena estantería, entiendo, en la escuela.
Sí, cada vez tenemos más reconocimientos, y bueno, y eso te hace pues seguir adelante al final, ¿no? El que se te reconozca el trabajo encima en tu tierra, pues es un galardón, bueno, es lo mejor que te puede pasar. Y estoy viviendo en un sueño, ¿no? Un sueño hecho realidad.
Pues un reconocimiento que llega porque justamente, como dices, ¿no? Aportas ese granito de arena a la ciudad y en concreto a aquellas personas que tienen síndrome de Down. Y utilizas ese método Verdini. ¿En qué consiste exactamente, Isabel?
Bueno, el método Verdini es que se ha creado pues de muchas horas en el aula, de trabajar, de crear errores para poder luego sacar por la compañía que tenemos, ¿no? Que tengo una compañía de danza que trabajamos por y para las personas con discapacidad a través de la danza contemporánea. Y lo que es el método es creer, trabajar y sobre todo a valorar a las personas que tienen una discapacidad. Creer en ellas con el corazón y darles esa fuerza que tienen, que tenemos todos, pero a ellos decirles más que valen y que pueden hacer todo lo que quieran.
Porque ¿cuánto de beneficioso es bailar la danza para personas con síndrome de Down? ¿Cómo ves tú esto en la práctica?
Bueno, piensa que el síndrome de Down tiene el cerebro más pequeño que nosotros, los que no tenemos síndrome de Down. Entonces, todo lo que sea estimularlo viene bien. Y sobre todo cambiar las acciones, ¿no? El un día puedes trabajar una coreografía que tengas que mover una serie de partes de tu cuerpo y otro día pues cambias la coreografía para trabajar otras partes. Y al final el cerebro está trabajando de una manera increíble. Entonces pues y hay un estudio que dicen que a partir de los 30 años el síndrome de Down pues tiene Alzheimer, y creo que los niños que hacen danza no van a tener, porque estamos trabajando muy bien lo que es el hipocampo y todo lo que se refiere al cerebro.
Oye, que son grandes profesionales, que los hemos visto en los mejores escenarios, hasta por la televisión.
Sí, es lo que estamos, que es de lo que sí, que son grandes bailarines, grandes profesionales, y sobre todo son unas maravillosas personas, muy trabajadoras.
Bueno, pues media vida, Isabel, dedicada a la danza, a tu actividad formativa, a esa lucha, como mencionabas, por la inclusión, y que de alguna manera también proyectas que San Sebastián es así, ¿no? Una ciudad inclusiva. ¿Lo consideras así o tenemos mucho por hacer todavía?
Es inclusiva, está claro que es inclusiva, pero sí que es cierto que es bueno seguir trabajando. Es bueno seguir trabajando porque sí que es cierto que hay que dar a conocer lo que son las personas con discapacidad para que la gente lo sepa y para que les abrace de una manera más normal. Pero sí que Donostia vivimos una ciudad privilegiada que sí que la discapacidad está presente y sí que se la abraza muy bien. Nosotros estamos muy contentos.
Seguro que muchos abrazos te habrán dado, ¿no? Después de la noticia, tus alumnos.
Sí, abrazos por la calle, gente llorando, felicitándome. Desde luego que estoy como muy, muy contenta y muy orgullosa.
¿Y con cuántos grupos cuenta ahora mismo la Academia Isabel Verdini?
Yo lo que es trabajo con mi compañía, con Verdini Dantza Taldea, solo tengo la compañía, ¿eh? Somos 12 bailarines. Que lo que hacemos es, lo que hago es clases con ellos y luego formamos producciones, que ya llevamos unas 20 producciones y más de 300 actuaciones. Y lo que hacemos es eso, yo trabajo para la compañía y luego también doy clases de baile pues a gente que no tiene discapacidad en la escuela.
Pues un año que arrancas con este galardón, el tambor de oro que llega por fin a la academia. Isabel, ¿qué más le vas a pedir a este 2024?
Pues nada, seguir trabajando y con ilusión y sobre todo con más ilusión voy a pedir eso, que me dejen trabajar, que tenga salud para poder hacerlo y que bueno, y que todo el mundo pues me acompañe, toda la compañía me acompañe y que acabamos pues este año pues mejor que lo hemos empezado.
Y que solo acaba de empezar, ¿no? Parece,
Sí,
apunta a un gran
exacto.
año, Isabel.
Venga, sí.
Bueno,
Sí,
pues
un gran año.
entiendo que también una ilusión y mucho ánimo que te va a servir para afrontar retos, ¿no? En los próximos
Sí,
meses.
porque al final piensa que llegar hasta aquí ha costado y al final tener este empujón tan grande, desde lo que vamos a llegar, si, ¿sabes? Sin estos empujoncitos, pues hemos llegado a donde está, pues con este empujonazo vamos a llegar a donde queramos. Así que estamos muy
¿Te
contentos
estás
y
imaginando
muy
ese
motivados.
momento, el momento de la entrega, el próximo día 20, que está a la vuelta de la esquina?
Pues no me lo estoy imaginando, pero sí que lo estoy preparando. O sea que todo lo que se prepara al final se va a hacer. Sí, voy a intentar estar calmada, intentar no llorar de emoción, porque yo
Ya.
enseguida lloro, porque estoy todo el día llorando desde que me han dicho, sí, tambor de oro. Y bueno, y espero estar presente, aprovechar bien desde la semana que viene, ¿no? Que empiezan ya todos los eventos que tengo por tambor de oro. Y aprovecharlo, disfrutarlo y vivir esta experiencia que es única, pues a tope, a tope, a tope.
¿Quiénes te van a acompañar en ese momento de la entrega?
Pues bueno, pues mi marido, que siempre está ahí,
Sí.
que es Jesús Burua, y mi familia, mi hermana Gurchane y todos los componentes de Verdini.
Isabel, es que es normal emocionarse. Nos emocionamos nosotros también, aunque estemos lejos, porque es un momento muy especial y un merecido reconocimiento de verdad que llega desde la ciudad, desde tu ciudad, San Sebastián, tambor de oro a Isabel Verdini. Por todo su hacer y todo lo que le queda, y gracias por habernos acompañado estos 30 años con la danza. Isabel, te acompañaremos nosotros también, aunque sea a través de las ondas ese día tan especial. Enhorabuena de nuevo y que lo disfrutes, como decías. Un abrazo fortísimo, Isabel.
Un abrazo y muchas
Un
gracias.
beso, agur.
Un beso, agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues toda una vida a la que Verdini lleva dedicando a su compañía con jóvenes con síndrome de Down, y toda una vida la que Chillida decidió dedicar a la escultura. Este 2024 estamos de celebración. El miércoles se cumplen 100 años del nacimiento del artista, un artista universal dedicado no solo a su arte, también a su familia, realzale y una figura que la Fundación Eduardo Chillida junto a toda la sociedad donostiarra conmemorará el próximo 10 de enero cuando se cumpla un centenario de la vida del escultor. Y no nos queremos perder detalle, no vamos a perder detalle porque tenemos al otro lado ya a Mikel Chillida, nieto y director de la Fundación Eguardio. Buenos días, Mikel.
Guardián, buenos días.
Bueno, ya podemos decir que falta menos, ¿no? Después de todo un intenso año 2023 trabajando, Mikel, ya no queda nada para esa celebración, para el día grande.
No queda nada, estamos ya con los nervios a flor de piel, como quien dice.
¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Porque ya nos habéis adelantado un acto especial que ha organizado la Fundación para este 10 de enero, cuando se cumplen estos 100 años del nacimiento de Chillida. Pero ¿cuáles van a ser esas sorpresas el próximo día 10?
Pues mira, es un acto muy bonito, muy emotivo, porque por supuesto tiene que haber ciertos discursos institucionales, creo que es importante y ayuda a entender, ¿no?, el propio concepto de lugar de encuentro, que es el que hemos seleccionado como, bueno, que recoge o sintetiza muy bien lo que es esta celebración y lo que era Daytona en sí mismo. Era capaz de crear esos lugares para todos, unos lugares para encontrarnos, para que los diferentes pudiesen hablar, compartir, entenderse. Y creo que sintetiza muy bien lo que es este acto. Es un acto donde todos somos parte, no solo, por supuesto, la familia, la fundación, sino, como digo, todas las instituciones, todos los agentes culturales que se han mostrado absolutamente maravillados y voluntariosos de poder participar, y luego también toda la ciudadanía, que ha habido una respuesta, pero vamos, abrumadora, fantástica. Y es que duraron 15 minutos las entradas para el acto, lo cual ha sido, creo que habla muy bien de lo que era Daytona, de lo que hizo y de cómo era capaz de sumar, ¿no?, y de aglutinar y de que todos nos volcásemos y nos sintiésemos importantes en su obra. Y por lo tanto, pues muy contentos.
Sí, pues lo dejamos claro. Se han agotado, ya no hay entradas, ya sí. No podemos disfrutar de este acto, pero seguro que Miquel nos va a acercar un poco los detalles, aunque no lo vivamos in situ. Y sobre todo, ¿cómo lo vive la familia, ¿no? Porque, como decías, al final le conocemos al Chillida artista, pero para la familia, ¿cómo está siendo esta organización del centenario, este acto conmemorativo? ¿Qué está suponiendo, Miquel?
Pues supone, de nuevo, traerlo, tenerlo muy presente. Yo creo que tenemos la suerte, la fortuna de que nos dejó un paraje, un lugar como es Chillida Leku, que ojalá todos los artistas pudiesen tener, ¿no?, su Leku, su Chillida Leku o su lugar. Claro, aquí tenemos la suerte de que lo recordamos mucho, lo tenemos muy presente, pero no viene mal, de nuevo, tener un impulso, una ola como es este centenario, este momento tan especial, porque de nuevo hace que nos juntemos mucho, ¿no?, la familia, a la hora de incluso de plantear, de tomar decisiones, direcciones hacia dónde o cómo celebrar, porque creo que es algo que comentabas antes, ¿no? Se conoce mucho al artista, al Eduardo Chillida escultor, al artista que trascendió, pero tenía luego esa otra faceta donde disfrutaba muchísimo, tanto como en el arte, y era en la familia. Creo que si tuviese que decir, porque Daytona era un disfrutón, era una persona de disfrutar de lo que le gustaba. Lo que pasa es que lo que le gustaba era trabajar y su familia. Entonces se complementan muy bien las dos facetas. Todos los domingos, me acuerdo que comíamos ahí en casa de los Daytonas, en Ichenea, en Igueldo, estábamos 20, 25 personas comiendo cada domingo todos juntos, y esos encuentros familiares eran, bueno, eran gasolina también para él y para nosotros, era muy muy bonito, y yo creo que ahí se transmitía mucho la importancia no solo del arte, que por supuesto, pero valores fundamentales, esa ética de trabajo que tenía, esa visión tan, como digo, de unir, ¿no?, de tan tolerante para con todos y tan estricto consigo mismo. Ahí había mucha transmisión de cosas muy importantes. Y yo creo que este centenario tiene que volcarse también en esas cosas que son muy importantes y que se quedan un poquito en la periferia de lo que ha sido su obra, y nos permite un poco volcarnos en ellas también, este centenario.
Pues es que lo has dejado muy claro. Era trabajador, era muy familiar. Oye, y no me quiero olvidar de que era Real Sale, ¿eh? Porque él, como dice el eslogan de la Real y de todos los realistas, no tenía segundo equipo tampoco, ¿no?
Nada, tenía a la Real metida a fuego en el corazón. Y bueno, cuando ya sabes, fue portero de la Real, jugó solo un año, porque tuvo una lesión muy grave, le operaron hasta 5 veces de la rodilla. Y no pudo recuperarse, y le dolió muchísimo, y es muy curioso, se ve en las entrevistas que le hacen en la época, etcétera, que tiene una espinita clavada ahí, porque luego siguió siendo muy de la Real, y siempre la siguió, pero no iba al campo, no iba mucho al campo, porque le costaba mucho no participar, no ver, o sea, no solo ver, quería ser parte de aquello. Era, bueno, toda la vida fue luego muy, muy, su trabajo era muy físico, y ves las fotos y estaba, vamos, tenía unos brazos y tenía lo que hoy en día se diría, estaba cachas.
Sí, como un roble, como un roble.
Tenía, vamos, una parte física muy imponente, ¿no? Y claro, y tener que dejar el fútbol le dolió muchísimo, porque era muy atlético en todos los deportes, además. Tuvo que dejar prácticamente todos los deportes por la lesión.
Bueno, y que la escultura es un gran deporte, como decías, había que estar muy fuerte también, ¿eh?, para hacer semejantes obras. Oye, Miquel, estos días leemos, escuchamos infinidad de curiosidades de tu Aitona, y hay algo que todavía no sepamos de él, aunque sea uno de los artistas internacionales más conocidos. ¿Queda algún secreto por desvelar?
Yo no sabría decirte si quedan secretos por desvelar. Quizás el mayor secreto es precisamente darte cuenta de la contundencia que hay en esa forma de ser. Yo creo que, como solía decir él, mira, cuando le hacían alguna entrevista, le solían decir, oye, Eduardo, es que siempre nos cuentas lo mismo. Y él le solía decir, claro, es que si os cuento la verdad es una, no hay más. Y yo creo que quizás el secreto es ese, que te das cuenta con el tiempo de que es muy fácil crear mitos, ¿no? Y creo que si a lo largo de la historia nos ponemos a hablar de... se mitifica muy fácil a la gente. Y creo que quizás el secreto es que Aitona no es una cuestión de mitificar o no mitificar. Tendría sus fallos, por supuesto, pero era una persona de una integridad increíble. Yo no sé cómo decir, una entereza y un compromiso para lo que hacía, para con lo que hacía, que era realmente de llamar la atención. Y quizás ese es el secreto, es que de verdad era así.
¿Se le quedó algo por el camino?
Sí, bueno, su próxima obra. Siempre se le queda. Mira, eso también era muy gracioso. Siempre decía que su obra favorita era la que estaba trabajando en ese momento. Porque cuando acababa las obras de alguna manera ya no eran suyas, eran de todos. Y a él ya le habían dado lo que le tenían que dar, ¿no? Que era ese proceso, ese disfrutar en el momento en el que la estás haciendo, esa indagación, ¿no?, en la propia obra. Entonces, si se le quedaron, bueno, se le quedaron todas las que no fue capaz de hacer. Pero sí es cierto que Tindaya, el proyecto de Tindaya, es esa obra que sí le hizo, ahí sí diría que le hizo daño, le hizo mucha mella lo que pasó con esa obra, porque era un proyecto fantástico, un homenaje a toda la humanidad, un monumento a la humanidad, y bueno, y no salió la obra, y además se malinterpretó, se derivó a una conversación que no era la adecuada para la propia obra, y esa sí sería una espinita que se le quedó clavada, seguro.
Lo que está claro es que su obra es infinita, que no ha acabado todavía, que hay múltiples interpretaciones y que tenemos Chillida Leku como referente también para seguir disfrutando de Chillida, ¿no?, de la Aitona.
Sí, así es. Y lo que dices es muy importante. Creo que también otra de las tareas, otro de los objetivos en este centenario es que Chillida siga siendo, de alguna manera, un punto de referencia para que nuevos artistas en diferentes disciplinas sigan creando, sigan haciendo lo que están haciendo, que es indagar en lo desconocido. Para mí Aitona era fundamental, el hambre, la curiosidad, porque el arte era ir a lo que no estaba hecho, claro. Y eso es muy difícil. Y ahora él nos ha dado de nuevo un punto de apoyo más para poder seguir en ese viaje hacia lo que no está hecho, en seguir indagando, cada uno, cada artista, cada agente cultural, cada individuo, desde precisamente su individualidad, es capaz de hacer mucho, tomando como referencia ese punto que es Chillida ahora.
¿Y qué pensaría tu Aitona? ¿Qué crees que pensaría desde donde nos esté viendo?
Bueno, mi Aitona, lo que pensaría es que no hace falta hacer tantas cosas. Seguro. Mi Aitona estaría mucho más volcado en su trabajo que celebrar nada.
Sí.
Pero bueno, esa es nuestra tarea y es nuestra función. Claro. El artista era él. Nosotros no somos artistas. Nosotros hacemos otras cosas. Y con más o menos acierto lo hacemos lo mejor que sabemos hacerlo. Y no, yo creo que es un merecido homenaje. Mi Aitona, para él no hay mayor homenaje que alguien vaya al Peine del Viento y esté ahí y esté en diálogo con esas olas, con sintiendo esas preguntas, ¿no?, esas dudas que lo abrumaban, y para él eso es el mayor homenaje que se le puede hacer. Y ahí también estoy convencido de que no hay entradas para ir a Victoria Eugenia, pero uno puede ir al Peine, uno puede venir a Chillida Leku, que además abrimos las puertas gratuitamente el fin de semana, el sábado 13 y el domingo 14, para estar en diálogo cada uno de nuevo desde su individualidad y desde su propio prisma, para con ese chillida, esas dudas, esas preguntas, ese horizonte. Así que eso sería también un bonito homenaje de cada uno de los donostiarras o de cada una de las personas.
Bueno, un peine del viento que, por cierto, ha sido uno de los lugares más visitados esta Navidad, ¿eh? Hemos tenido una Navidad muy templada y muchísima gente se ha sacado fotos que ya se han hecho virales en ese monumento, pues que va a pasar a la historia. Y vosotros, pues ya como segunda, tercera generación, al final lo que queda es mantener el legado, ¿no? De esta manera, celebrando en esta ocasión, aunque la Aitona diría que no hace falta, ¿no? Como muchos Aitonas. Miquel, esto es solo el principio, ¿no? El principio de todo un año de celebración, porque ¿qué otras sorpresas nos depara este 2024 en el centenario?
Sí, así es. Además de, pues, lo más, quiero decir, lo que uno se puede esperar, ya que tenemos una buena batería de fantásticas exposiciones que se van a dedicar o se van a hacer para y con la obra de Eduardo Chillida, que muchas suceden además muy cerquita, desde San Telmo o el Museo Valenciaga en Getaria, o Tabacalera, o Artium en Vitoria, o Bellas Artes de Bilbao. También nos vamos fuera. Hemos inaugurado recientemente un diálogo entre Antoni Caro y Eduardo Chillida en Kunstlau, en el Museo Burg de Alemania, dos artistas que justo cumplen 100 años en el 24. También nos vamos a ir a Chile, ahora en primavera. En el 25 nos vamos a San Diego. Es decir, hay un elenco de exposiciones fantásticas alrededor del mundo. Y luego también tenemos proyectos muy bonitos como lo son un proyecto audiovisual, un documental que estamos trabajando con A Contracorriente Films y Bixagu, con Arantxa Aguirre como directora. Bueno, nos hace muchísima ilusión porque trabaja o lo que va a hacer este documental es recorrer la historia de lo que ahora es Chillida Leku, pero que antes que Chillida Leku, antes de Chillida Leku, era Zabalaga, ¿no? El nombre del caserío, sí, que es la joya de este lugar, y que es un proyecto tan íntimo, tan personal, tanto de Eduardo como de Pili, de la Aitona y de la Machi, que muchas veces hablamos de la Aitona, pero son indivisibles, son inseparables, eran un tándem fantástico. Y también hay nuevas creaciones, como decía, pues...
Parece que hemos perdido la conexión.
De, Chillida, de Antonio sí. Lazurica, la Coral de Bilbao también ha preparado su obra... con Musiquén estamos creando nuevas creaciones también. La educación es muy importante. Sí. Hay una unidad didáctica que se está desarrollando junto con la Diputación de Gipuzkoa también, por ejemplo, y nuevas publicaciones. Así que ya ves que hay mucha actividad, no solo expositiva, y bueno, vamos a tener ocasión todos de ser parte de este centenario.
Y lo queremos ser. Miquel Chillida, nieto del gran Eduardo Chillida. Pues sí, nos queda mucha vida de Eduardo por delante que vamos a disfrutar a lo largo de todo este centenario, toda una celebración a la que nos vamos a sumar, y además para disfrutar pues de toda una vida, ¿no? La que tuvo y la que nos ha dejado como legado a todos nosotros, a la familia y por supuesto a todos los donostiarras. Miquel Chillida, nos veremos el próximo día 10 ahí en el Victoria Eugenia para disfrutar de este homenaje en el centenario, en los 100 años del nacimiento de Eduardo Chillida. Un abrazo, que vaya fenomenal, a disfrutar, Miquel.
Es que ricasco, un fuerte abrazo.
Agur. Así llegamos a la 1:30 de la mañana. Recuerda que a partir de ahora encuentras la entrevista completa en la página web de COPE, en cope.es/País Vasco, y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:30, estás en COPE Más Euskadi, es el momento para la información deportiva. Tenemos con nosotras a nuestros compañeros. Mauri Diáquez, buenos días.
Muy buenos días y saludos cordiales.
Me haces mucha gracia porque me haces retrotraerme a 29, 30 años, menos, 25 también años atrás.
Como ahora hay que saludar tan serio y riguroso en este espacio.
Que no, hombre, que no. Hay que hacer las cosas con rigurosidad, vale, vale, por supuesto, y la vale, profesionalidad vale, que os caracteriza, eso siempre.
Ya me dirás tú entonces, vale, vale, bien, bien.
Bueno, pero serios, serios, cuando haya algo hombre, serio ya, que contar, sido, pero si no...
Ha sido un saludo muy protocolario y un saludo correcto mío, saludos cordiales, porque te recuerdo que yo estuve, te recuerdo, Alicia, que yo estuve con García en dos épocas, ¿eh? En dos épocas de mi vida. O sea, en Antena 3 y en Onda Cero.
Y luego ya en La Buena, aquí, en COPE.
Hombre, claro. Claro,
que mira, qué bien ves. Yo solamente.
En las tres, a las tres guardo muchos buenos aquí, recuerdos. Muchos buenos recuerdos. Sí,
pues
muchos.
Claro que sí, porque hay compañeros buenos en totalmente, todos los medios.
Totalmente. Sobre todo,
vamos a saludar. Sí.
No, sobre todo siempre el recuerdo que lo tendré en la gloria, en mi corazón, a Luis Fernando Baranda, grandísimo sí, compañero, 10 años en Onda Cero, que siempre es está Luis Fer en mi corazón y de mi época de profesional de 33 años, es de las mejores personas que me he cruzado, el gran Luis Fer. Sí, señor.
Pues sí, ese recuerdo para él, desde luego que sí. Roberto Arrillaga, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Aquí estamos. Pues, iba a decir griposo, covidoso, no, no tengo nada, pero estoy aquí.
Viroso, virusoso.
Sí, pero bueno, tengo aquí como
sí, esa tos sí, que acompaña. Esa tos fácil, ¿no?
Que... Esa que sale sola.
En octavo, Sarri, qué gran favor nos habéis hecho, qué gran favor. Ya sabes por qué, ¿no?
¿Por qué?
Joder, Robert, pues porque el Betis siempre nos eliminaba, joder, que... Joder, o sea, para la Real Sociedad, para la Real que no esté el... Robert, bueno, para la Real que no esté el Betis en el bombo es una gloria.
¿Cuál es el, ¿cuáles son los dos siguientes rivales de la Real Sociedad?
Atleti y Celta.
Atleti, el Atleti.
No me digas
que
va a tocar el Atleti dos días.
¡Hombre! El Celta. Os va a tocar uno de esos dos. No lo dudes. Al Alavés en Sevilla. Seguro.
En Sevilla, porque jugáis contra él luego.
Claro.
Joder, madre.
Bueno, vamos a saludar al resto de compañeros porque así nos saludamos todos. Tenemos también.
Claro que sí, claro que sí.
¿Está por ahí Óscar y medio? Sí.
El maestro.
Guardión.
Guardión, Óscar. ¿Qué tal?
Feliz Oscar. Año. Muy bien. Feliz año a los que no tenía oportunidad de deseárselo.
Urteberrión, sí, señor. Hasta San Antón puedes decir Urteberrión.
Ah, sí. Y José Ángel Peña, Urteberrión también.
Urteberrión.
Danorí, Danorí.
Danorí, bye, bye, bye. Yo me sumo al recuerdo que habéis tenido de Luis Fernando Baranda, como no puede ser de otra manera, y qué también grande, bueno, a esos años de trabajo con José María García, que claro, era un tipo exigente, peculiar, pero yo creo que un gran profesional. Vamos, es totalmente, que qué vamos a decir nosotros de García, eso faltaba.
Totalmente.
Es que es un poco como una osadía, ¿no?, hablar de García,
mili,
pero bueno.
Como el otro día dijo Álvaro Dirozola, que pasó una mili con Imanolo, entonces pasamos la mili con García. Ojo, si salías de la mili aquella, ya eras hombre, joder.
Qué coste que me sumo a esto de García para que no parezca que el único mayor es Mauri.
Vale,
eso es. Eso es, me lleva bastantes años, pero bueno, estamos ahí.
Bueno, sí.
Yo con García no he estado. He estado con Gonzalo, Juan Manuel.
Hombre, otro
que
mítico.
También, sí, que señor, también tiene su... Sí, ¿eh?
Lo cual también determina un poquito tu edad.
Yo no he estado ni con García ni...
Ni con Gonzalo.
Ni con Gonzalo, pero he estado con Castellote, por ejemplo, ¿no?
Yo extraordinario, extraordinario, Agustín.
Con Castellote también, cierto, sí, sí. Oye, pues tú eres más mayor de lo que pensaba, ¿eh?
Ah, amigo, es que empecé joven.
Sí, 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 sí. O eres más mayor de lo que pensaba.
Aquí nos caen a todos, nos caen a todos. Sí,
y tanto que sí. Bueno, ¿qué tal los Reyes? ¿Estáis contentos?
Bien,
yo no.
Muy bien, muy bien.
Yo no.
Sobre todo porque pasaron ya, sobre todo porque pasaron.
No, no, yo no. Yo,
¿y querías que pasara?
Sí, yo quiero que pasen los Reyes, quiero que pase el día 21 cuanto antes. El otro día se lo dije a Óscar y medio en el local. O sea, mi día preferido del año, ya viene siendo los últimísimos años, es el 21 de enero. Cuando ya ha terminado todo, ¿no os podéis imaginar? El 21 de enero que me llame la gente, que yo les invito a lo que quieran. O sea, ya se ha terminado todo, joder.
El 21 de enero ha dicho.
Sí, porque es que nosotros todavía tenemos San Sebastián, Alicia, esto es horroroso.
Claro, claro. ¿Y tampoco te gusta?
A mí no me gustan ni las multitudes, ni el zafarrancho, y quiero que, por favor, cuanto antes se pueda pasear por San Sebastián. Es mucho pedir. Es que no os podéis imaginar cómo está San Sebastián. No os podéis imaginar.
Todavía.
Todavía.
Bueno, porque yo creo que hay que defender, aunque tenemos que hablar de deporte, pero vamos, sí, yo ayer mismo confieso que a la noche, a eso de las 12:30, cuando fui a apagar las luces del árbol y de una torre que tenemos ahí, joder, me dio bajones, que yo soy súper madrileño y digo,
Peña,
¿por qué
no
pasa tan rápido?
No,
sí, yo ya estoy esperando a que llegue en las próximas Navidades, es que vamos.
No comparto nada tus ideales, Peña,
no, ya,
en absoluto.
Ya. Y dicho lo cual, vamos a hablar de la Copa.
Vale, sí, que luego nos echan
venga,
bronca. Venga.
Sí. No, hombre, no, pero luego no nos da tiempo y nos quedamos con las ganas.
Claro.
Era
claro
que, ahora que os tenemos a todos aquí reunidos, que
pues
vamos,
a las seis
que esto
y media,
es un
sorteo,
tesoro,
a las seis y media. Sí,
pues venga.
Estaba comentando con Arrillaga Peña que suele ser la mítica de que siempre toca Liga y Copa.
Seguro. Lo que pasa que igual, no sé el calendario exactamente de otros equipos, pero seguro que hay alguna eliminatoria de octavos de final que se repite con el partido este fin de semana o del siguiente.
Hombre,
eso
pues,
seguro.
Pues a la Real, le puede pasar con el Atleti o con el Celta, que son los dos próximos. Pues,
por eso.
¿Y el Atleti qué tiene después de la Real?
Joder,
¿te acuerdas? Me
acabas de matar, porque estoy tan centrado en el derbi y en...
¡Hombre!
Peña, tranquilito,
Me han matado, ostras, joder,
Peña, ¿no sabéis los dos próximos del Atleti? Por favor,
Sabía los dos próximos, sabía los tres próximos que eran Sevilla, Eibar y Real. Y a partir de allá, pues...
Madre mía, José, pues, me estalla, José.
Sí, pero, pues mira...
Valencia, pues José, también te puede tocar el Valencia. Pues,
José, me sé mejor yo el calendario del Atleti que tú. Dios
santo,
bendito.
Eso significa que estás muy pendiente del Atleti.
Sí. estoy en menos 6 de temperatura.
Aquí va a haber mucho pique, ¿no? Con esto, ¿no? Con que si uno está arriba, otro está abajo, le puede pillar
el... Bueno, lo de siempre.
Pero el partido del sábado, ahora sí que sí, ya sabéis
muy
que
favorito el Atleti. Muy favorito.
He mantenido el discurso de que la liga de la Real y del Atleti era otra, ahora ya, comenzada la segunda vuelta, no puedo mantener
eso.
Y desde el punto de vista, yo creo que el partido del sábado para el Atleti es trascendental, porque
muy
favorito. No lo vas a levantar, eso está claro. El tercero que te metió en la noveta no lo vas a hacer, pero ponerte a 9 puntitos
en eso. Tampoco piensas.
No, por eso, pero ponerte a 9.
Fue 3-0, hombre, pero... como a Leibre,
Mauri,
fue un 3-0 engañoso, porque os recuerdo que la Real tuvo 5 y metió 3 y el Atleti falló ocasiones por un tubo.
Pero simplemente... el caso es que fue un 3-0, entonces no es lo mismo ponerte a 9 puntos, aunque sea sin tener el golavera, que se te ponga la Real a 3 más golavera.
Ya,
entonces,
pero José,
para
vamos,
el Atlético...
a ver, vamos a hablar, si os parece, de la Copa, pero simplemente un comentario de 20 segundos. Compartiréis conmigo que el Atleti, para el sábado, por el momento de forma de los dos equipos y por la cantidad de bajas que tiene la Real Sociedad, para mí, no digo ninguna cosa de la teoría de la relatividad de Einstein, el Atleti es favorito el sábado.
Sí,
o sea, la Real sin Remiro, Cubo, Sadik, Traoré, Silva, es una cantidad de bajas brutal, joder.
Escucha, pero yo creo que te has dejado el factor más importante para un derbi y además con lo que le suele pasar al Atlético cuando juega en Donosti y tal, yo creo que jugar en casa es lo que más favorito puede hacerle al Atlético.
Total,
que tiene la baja de Iñaki Williams y eso todavía no lo hemos testado, porque lo de Sevilla y Eibar, bueno, pues
joder, es
bien,
un vendaval, José.
Pero quiero verlo, así que no, hombre, son 12 partidos oficiales sin perder, 3 eliminatorias de Copa superadas, 21 de 26 en Liga, pero escucha, se te pincha el globo el sábado y empezamos a hablar de otra cosa.
Ya, pero José, te digo una cosa, que es que, ¿sabéis? Lo dije en el programa local el viernes y lo repito hoy, es que ¿sabéis qué ocurre? Que la Real lleva, en los últimos 5 partidos, lleva 4 empatitos y el triunfo de ayer pírrico, tal. Y ha metido solo 2 goles y los han metido Zubeldia en propia puerta tal y el otro Zubimendi. O sea, hay una carencia de goleadores en la Real Sociedad brutal que, claro, fijaros en los datos. La Real Sociedad lleva 28 partidos jugados, 28 este año. Ha perdido 3. Ha perdido contra Atlético Madrid, Real Madrid y Barcelona. O sea, los números son objetivamente increíbles. Primeros en Champions contra el PSG, pero objetivamente estos datos objetivamente no valen para nada. O sea, yo reconozco que el sábado el Atleti es favorito. Ya está, no
sí,
pasa
pero
nada.
Pero Mauri, dicho todo esto y firmado, claro, yo soy muy de creer en los tópicos del fútbol, porque en el fútbol yo creo que está casi todo inventado. Y se dice que en los derbis
los
casi
de forma,
todos los factores
no valen
pasan
nada.
A una segunda. Entonces, bueno, el Atleti te compro, por supuesto, porque además sería ser hipócrita que el Atleti es favorito hoy por hoy y sobre todo, insisto, por jugar en casa y por el momento de forma que tiene, pero además eso, que no estamos hablando de que en los derbis pueda pasar cualquier cosa, estamos hablando de un equipo que sí, que todo lo que dices es verdad, pero que es champion y o sea que tampoco es raro que tenga una buena tarde y te pase por encima.
Os digo una cosa, el momento puntual, es decir, a 13 de enero a las 6:30 del 2024, es que el Atleti está más en forma. Y a la Real Sociedad le faltan, os digo una cosa, de esos 5 jugadores que no tiene Imanol, le falta para mí los 2 mejores, que es la banda derecha, Traoré y Cubo. O sea, para mí esas 2 bajas de la Real Sociedad son capitales.
A ver,
ojalá
si
me equivoque.
Bueno, pero vamos a acaparar esto, que todavía el derbi.
Correcto,
es el
sábado. Venga, copa.
venga, sí.
Vamos a ver, hablo yo, que... O no, vale, me da dale. Igual, Eibar.
No, dale Robert.
Yo voy a ser muy breve porque
sí, yo.
Al final... es verdad. Al final el Alavés fue muy superior al Betis, pero le falta lo que le falta, que es el gol. Creas ocasiones, las generas, incluso haces disfrutar a la afición y no, las enchufas. Bueno, menos mal que se la metió Carlos Benavides desde pues un tiro fuera del área. 1-0 frente a un Betis horroroso. Horroroso. Incluso Pellegrini, que no es muy dado a rajar en público, que es su entrenador, ya les dio un palito. Así que bueno, pues oye, adelante con... Había lío ahí que si no fue la grada de animación porque el partido consideran que era muy temprano el poner a pagar.
Y el frío, que para ellos esto será mucho frío,
¿no?
¿Eh?
Que, pues, sí, no, a esto da igual. Pero digo que era muy temprana la ronda copera como para hacerla de pago. Bueno, pues no fueron, pero bueno, fueron 13.000 y pico y bueno, pues el Alavés que sigue adelante. Ahora, ¿a quién se quiere? Pues no prefieren a nadie, eso sí, que el toque en Mendy, ya que eso, que toque en Mendy. Y ya digo yo, pues el siguiente rival es el Sevilla y el siguiente el Cádiz, pues uno de esos dos que están los dos. Bueno, el Sevilla, eso sí, el Cádiz. No, el Cádiz no está, ¿no? El Cádiz ya está eliminado. Vale, pues el tocará, bueno, no sé, o la Real, que es la anterior, no lo sé, o sea, uno de esos tocará. No,
el tema, Robert, es que son, es un topicazo lo que voy a decir, pero es como si fueran todos equipos de primera, porque el único de segunda yo creo que va a pasar el Villarreal hoy, bueno, el Salamanca, tal, pero yo creo que jugar en Tenerife fuera es como contra un primera. O sea, prácticamente para mí el bombo son todos primera. No estáis de acuerdo.
Puede ser. Yo también he pensado que irse a Tenerife en medio de una jornada liguera
marrón,
y tal. Marrón. Es un marrón. Es un marrón.
Ayer le metí una breada a Las Palmas, que Las Palmas estaba muy bien. Yo ayer vi el partido, joder, el Tenerife, o sea, le metí un repaso a Las Palmas, que ese equipo de segunda es peligrosísimo. Joder, además que ya sabes que juegas fuera, en fin.
Eso es, ese es el único que sabes perfectamente. Los demás, el que salga la bolita primero, pues sí. Adelante. Pues a ver.
Veremos. A ver.
Unionistas, que yo creo que va a pasar. Unionistas. El Atlético quiere unionistas porque lo digo yo.
Este no era el de Álvaro. El de Álvaro,
Álvaro
no
es
unionistas, ¿no?
No, no, cuidado.
Que si, me hago la pregunta porque no lo sé desde mi ignorancia.
Pues menos mal que no te pilla cerca porque si no. Te hacen chorizos.
Lo que tiene que hacer es pagar la luz, porque ayer eso fue muy sospechoso, eso de la luz que se fue. Esto no,
pero le vino mejor al Villarreal, ¿no? Que al Unionistas, ¿no?
Eso dice.
Bueno, Marcelino no quería jugar, Eso Marcelino dice. Era el que no quería jugar.
Que lo veía negro y dice, mejor verlo por el día. Sí. ¿Acaso?
Bueno, Óscar, que iba a decir algo también, ¿verdad?
No, aquí poco. La historia, o sea, la Copa ya es historia para el Eibar. Ayer el Atleti pasó por encima del Eibar aquí en Ipurúa, que saltó al campo, yo creo que como siempre, de cara y a por el partido, independientemente del rival que tenía enfrente, tuvo la primera ocasión que la detuvo Julen, y a partir de ahí el partido fue del Atlético. Además, en la primera parte lo sentenció con 0-3, fue muy superior, prácticamente fue un entrenamiento con gente, y las tres veces que llegó a la portería de Eibar en la primera parte, pues fueron tres goles, ¿no? Hablaba Joseba Echeverría cuando terminó el partido de que, bueno, el partido había servido pues para coger información y pues para, bueno, realizar un diagnóstico de lo que le faltaba a Eibar, y se confirmó lo que venimos hablando, sobre todo con Mauri, ¿no?, en el local a lo largo de todo el año, que Eibar tiene un problema muy grave cuando no tiene la pelota, que cuando juega contra rivales de su nivel, pues se atenúa de cierta manera, pero claro, bueno, te viene un equipo muy superior a ti, como el caso del Atleti, pues te deja bastante en evidencia, ¿no? Con la calidad que tiene el Atleti, a pesar de que muchos de los que jugaron arriba no suelen ser titulares, o algunos de ellos por lo menos, pues demostraron que si se quiere competir en segunda y estar arriba, el Eibar tiene que mejorar mucho en su juego sin balón, que es lo que venimos hablando durante toda la temporada. Joseba Echeverría habló de eso, me pareció importante en la rueda de prensa porque dio a entender que por lo menos saben dónde está el problema y ahora lo que hace falta es que lo solucionen, ¿no? Que es lo más complicado.
Oye, Peña, una pregunta te quiero hacer. ¿Qué le pasa a Villalibres? Es que no celebra nada los goles. Está muy quemado.
No, bueno, ayer...
Bueno, solo se los mete a Eibar. Igual es porque le tiene cariño. Porque...
le metió también al Cayón.
Es que ni hacer ni un gesto de alegría.
No, porque dice que uno fue un regalo... O sea... Vamos, que se lo dejó en bandeja al compañero y que el otro fue un rebote y que tampoco es cuestión de que tiene mucho cariño a Leibar, tiene muchos amigos ahí, que tampoco era cuestión
a ver,
de...
después de meter el último de penalti subir, todos son pocos.
Anécdotas.
Sí. No, pero es cierto que llama un poco la atención, pero ayer lo volví a explicar. Bueno, pues
fue
las
comentado
cosas
eso,
de,
yo lo escuché.
Del Búfalo. Mientras siga metiendo a pares en Copa y el Athletic pasando eliminatorias, como si
el sábado no meta, no pasa nada.
Como si quiere llorar. No, el sábado lo va a tener más difícil para meter porque, vamos, yo creo que...
Suplente, ¿no?
Suplente y no le veo yo entrando en
la convocatoria
partido. Sí, en la convocatoria, por supuesto. Sí, pero bueno, viendo, a ver, bueno, Guruceta se quedó fuera de la citación copera, no hay ningún parte, se supone que simplemente es por descanso, por rotaciones, y estando Guruceta titular y Raúl en el banquillo... No sé cómo se tiene que poner el partido para que entre Villalibre, que a mí es un jugador que me gusta y me parece que tiene gol, pero ha estado como está Guruceta, pues no tiene muchas opciones. En cuanto a ayer, pues lo que dice Óscar, la verdad es que ahí se nota cuando un equipo también está en la ola, ¿no? Cuando te sale todo, a favor y en contra, eso, porque podía haber cambiado todo desde Perogrullo, si realmente Julen, si aquí Rezabala no está acertado en esa primera jugada casi del partido, y estaríamos hablando de otra cosa, de un Athletic con prisas. Bueno, el caso es que eso es ciencia ficción y la realidad el Athletic está además teniendo las virtudes que no las ha tenido en las últimas temporadas, siendo matador, teniendo una efectividad terrible y sin hacer un gran partido, pasando con holgura, cosa que en las anteriores temporadas, bueno, tenías que hacerlo rematadamente bien, tener un millón de ocasiones para tener alguna opción de ganar. Bueno, pues está en la ola y de lo que se trata es de seguir la corriente y a ver hasta dónde, así que no se puede pedir más.
Oye, un tema del fútbol, por ejemplo, en el Eibar, que yo para los que crean que quizá los entrenadores no tienen mucho que ver en a lo que juega cada equipo, este equipo del Eibar, que ya hemos hablado de sus carencias y de sus virtudes a lo largo del año, es el mismo equipo habitualmente que solía jugar el año pasado con Gaizka Garitano, salvo la presencia de Mario Soriano, que quizás sea de los nuevos el que más presencia tiene, y juega a cosas completamente diferentes, y tiene virtudes diferentes y defectos diferentes también. Y simplemente lo que ha cambiado es la forma de ver el fútbol del que lo dirige, en este caso Joseba Etxeberria, y el año pasado Gaizka Garitano, y posiblemente en el punto medio esté la solución,
pero está claro que tiene la mano. Hombre, yo creo que la mano de los entrenadores se nota muchísimo, la de unos más y la de otras menos. Otra cosa es en la gestión de los momentos, del partido. Pero el trabajo ya bien hecho de casa. Luego, de hecho, además tienes que dejar ya que los jugadores se expresen, ¿no? Pero vamos, que decir que la mano de un entrenador, que reducir la importancia de un entrenador, vamos, y no solo a nivel táctico, sino a nivel grupal de gestión del grupo. Yo pienso en Ernesto Valverde y es fundamental. O sea,
pero por ejemplo, yo a lo que me refiero, Peña, aquí en Eibar, ¿no? Ha habido debate el año pasado con Gaizka Garitano, o los dos últimos años, que jugábamos un poco, decía mucha gente, ¿no? A lo que te pide esta plantilla, con los jugadores que tenemos y tal. Y Joseba Etxeberria ha demostrado, no digo que sea mejor ni que sea peor, Joseba Etxeberria ha demostrado que no, que con esta misma plantilla se puede jugar a otra cosa.
Claro, otra cosa es que también los entrenadores vayan afinando un poquito su plantilla, sin cambiar nombres, sino las, porque mira, un ejemplo parecido a lo que tú dices, Dani García, que aquí evidentemente tenía el sello pivote ultradefensivo, pues Ernesto Valverde lo que le ha pedido siempre es que se olvide de eso y que piense en llegar como un media punta cuando sea posible, o sea que incluso con las mismas piezas un entrenador le puede dar otro cariz a cada jugador y por supuesto al equipo, o sea, vamos, a mí no me queda la menor duda.
Sí.
Si me dejáis 30 segunditos solo, Alicia, me da tiempo.
Bueno, sí, decir que venga, justito.
Sí, pues bastante sorprendente porque la Real Sociedad comunicó que Momo Cho va a salir cedido. Parece que es un tema buscado por él. No se siente a gusto aquí, ve que no está progresando y tal. Y el Niza, paradójicamente, pues parece que ha hecho una oferta buena, que la Real va a recuperar lo invertido. Se habla de que el Niza va a pagar 10 kilos. Es inminente la salida de Momo Cho porque la Real comunicó que no había viajado a Málaga porque va a salir. O sea que sorpresa, sobre todo por el tiempo. Yo pensaba que iban a esperar a Cho por lo menos dos temporadas. Pero insisto, hemos recabado información. Y es él el que quiere salir y la oferta es buena y va a salir. Y lo que no se sabe es si van a fichar la Real, porque este es un
muchísimas
mercado complicado.
Gracias.
Y de
lo veremos.
Será
gracias,
cedido,
compañeros.
Bueno, noticias que
un abrazo.
Vale, no, vamos. Es el capao de la Copa.
Copa Real.
Vale. en tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El gobierno sabe que va a ser muy difícil sacar nuevas leyes o reformas porque su mayoría parlamentaria es contradictoria en casi todos los asuntos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó, un día, sí. Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad...
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Para muchos hoy también es una jornada de fiesta y quien se coge incluso el día para ir a la caza del chollo, más si cabe con estos precios tan altos que padecemos desde la guerra en Ucrania. ¿Eres tú de rebajas? ¿Dónde compras? ¿Online, en pequeño comercio o en una gran superficie? Hemos salido a la calle a preguntar y ver cuántos descuentos hay en este primer día oficial de rebajas. Te saluda Alicia Calleja, escuchas Mediodía en COPE. Y vamos a ir a esa calle, como decimos, en concreto lo hacía mi compañera Elisa López. Buenos días, ¿qué? ¿Mucho chollo o más gente que chollos, Elisa?
Hola, pues sí que he visto, al menos en Vitoria, más gente que chollos, por desgracia. En muchos escaparates, por ejemplo, no especificaban los descuentos, solo ponían el letrero bien grande de rebajas y el precio original del artículo, así que tenías que meterte para ver cuánto era el descuento e incluso preguntar, porque las etiquetas aparecían al precio original sin la rebaja especificada. De media, sí te cuento que el pequeño comercio prevé descuentos en Euskadi de entre el 10 y el 30%, y cuesta incluso a las grandes superficies llegar a la mitad de precio, al 50%. También me he encontrado el cartelón en algún escaparate de rebajas de hasta el 70%, y luego cuando entras, pues es un pequeño reducto al fondo con cuatro cosas, que sí están al 70%, pero bueno, que no es la mayor parte de la tienda. ¿Tú qué dices? ¿Que los vascos somos gastones en rebajas o no?
Que sí.
Pues sí. Pues mira, pese a que este año los precios, como decía, siguen disparados, el presupuesto medio de los vascos será de 107 euros. Seremos los que más gastemos, por detrás en esta ocasión de los riojanos, que nos adelantan. Y muy lejos de los gallegos, que serán los más contenidos, según los datos del comprador financiero Bankimi. También es verdad que 100 euros aquí cunden mucho menos que en otras comunidades.
Sé que has hablado con varias personas sobre dónde prefieren comprar. Cuéntanos.
Pues mira, ha habido de todo. Ha influido mucho la edad de la persona a la que preguntaba. José, de unos 60 años, se acababa de comprar un perfume en un comercio local y había también comparado el precio de un reloj en una tienda de barrio y en un gran almacén. Y pese al descuento de este último, del gran almacén, el precio era menor en el comercio minorista.
Pequeño comercio es el posible, lo que pasa es que las grandes superficies no se ajustan realmente a los precios que marcan, porque estoy detrás de un reloj aquí y en una joyería del pequeño comercio de siempre, de toda la vida, te cuesta 65 euros menos y además te da confianza.
Bueno, convencido del comercio local, sin embargo, Lucía, veinteañera, se decanta sin lugar a dudas por la compra online.
¿Online? Pues porque me resulta más fácil. Y porque tampoco no me gusta mucho ir a las tiendas, hay más gente, así que prefiero online, te dan facilidades, te lo envían a casa, me lo pruebo en casa tranquilamente, si no me gusta lo puedo devolver. Pues he visto, no sé si es un 10%, un 15% de descuento.
La apuesta de Íñigo y Ana son las grandes superficies. El primero por la comodidad de la amplia oferta, la segunda dice por costumbre.
De gran comercio, ahora ya hay de todo, así que te evitas ir de un sitio para otro y lo haces todo en el mismo. Te da más facilidades para todo y lo tienes todo ahí a tiro.
¿Qué has visto?
Mucha gente, yo no iba a mirar nada, solo iba a cambiar, todo rápido, o sea que yo ahora ya lo dejo.
Porque estoy acostumbrada a comprar en grandes superficies y siempre lo he hecho así, no sé. Pues no había malos descuentos, así como en otros años había igual menos, y 30, 40 e incluso 50%, sí. Compro lo que necesito.
Bueno, esos descuentos de Ana yo no los he visto en general. Ha tenido suerte y puntería con la caña de pescar. En general no llevan, me han dicho, presupuesto cerrado, compran lo que les gusta, aunque Íñigo sí que me comentaba que tras el derroche de Reyes va a poner 8 candados en la tarjeta de crédito.
8 candados. Sí. Madre mía, gracias Elisa. Queremos detenernos en un día como hoy en la foto del pequeño comercio en Euskadi. Según un informe elaborado recientemente por el Gobierno Vasco, en los últimos 15 años el comercio minorista ha decrecido un 30%. En nuestra comunidad se retrae la compra de vestido, calzado y hogar, pero se incrementan servicios, por ejemplo, de peluquería, restauración, salud, bienestar o educación. Un 54% de los vascos compra por internet, pero el peso se reduce en los mayores de 65 años al 12%. Las mujeres son más de tienda física y los hombres de compra online. Vamos a hablar con Carmen Guinea, de la tienda de ropa Cariela, en pleno centro, en el corazón de Vitoria-Gasteiz. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días.
¿Qué descuentos tenéis en este primer día de rebajas?
Pues la verdad que está funcionando muy bien. Hoy hemos abierto y ha habido muchísima gente. No solamente de evolución, de cambio de regalos, sino además de comprarse más cosas porque la semana pasada, por circunstancias, pues no pudieron venir a las rebajas privadas que tenemos para nuestras clientas, así que muy contentas.
Carmen, ¿y son mayores o menores que el año pasado estas rebajas?
Pues están siendo de momento mayores, mayores que el año pasado. La verdad que llevamos un mes de diciembre bastante bueno y los últimos días para el lechero, para las compras y para Navidad, la gente y para Reyes, la gente, vamos, sí, se ha estirado. Y
se ha animado más. ¿Y las rebajas son mayores? ¿Hay más porcentaje de rebaja que el año pasado o se mantienen más o menos?
No, lo mantenemos. Tenemos unas prendas que tenemos que son muy de continuidad, muy de repetición al 20% y lo que es un poco más de temporada lo ponemos al 30%. Es como empezamos y luego ya vamos evolucionando hasta final de febrero.
Oye, Carmen, ¿las rebajas salen rentables? ¿Estimulan una mayor compra o dejan comido por servido?
Hombre, vamos a ver. Para que te sean rentables, tienes que tener una buena temporada. Tienes que tener ya un mínimo de facturación que te compense las rebajas. Porque sí que es cierto que ya en las rebajas lo que tienes que hacer es quitarte ya tejido, género. Y bueno, pues hacer caja, por supuesto, no es rentable. Uh-huh. Pero bueno, tenido una buena temporada, se compensa y estamos contentas.
Me alegro, Carmen. Muchas gracias. Saludamos ahora a Chus Chico de la tienda de moda Neuk. ¿Cuántos descuentos tenéis en estas rebajas? ¿Se incrementarán según avance la campaña, Chus?
Bueno, sí, normalmente es lo que se suele hacer. Es decir, que al principio nosotros ponemos, pues no sé, 25, 30%, bueno, por ahí más o menos. Y luego ya al final de campaña no nos queda otro remedio. Y cuando digo que no nos queda otro remedio es porque somos pequeño comercio. Y la verdad es que, pues eso, el tema de los descuentos, pues yo qué sé. Entonces sí, en medida que vaya pues avanzando y acabando las rebajas, pues irán subiendo los descuentos, sí.
¿Estas rebajas de invierno qué peso tienen en los ingresos del año, Chus?
Pues cada vez menos. Antes las rebajas tenían un peso muy potente, tenían un impacto muy fuerte, pero es que ahora mismo, ten en cuenta que nosotros no, ¿vale? Nosotros somos pequeño comercio y no lo hacemos, pero los comercios grandes lo que hacen es estar de rebajas y de promociones todo el año. Entonces, eso ha supuesto que, bueno, pues que ya no tienen las rebajas el impacto que tenían antes, porque pues en muchos sitios se encuentran, yo qué sé, pues promociones durante, no sé, en cualquier época, en cualquier momento. Y antes, pues sí que suponían un impacto bastante fuerte a nivel económico también, ahora cada vez menos.
Pues fíjate que el informe del Gobierno Vasco dice que se retrae la venta de ropa. ¿Notáis menos afluencia vosotros, Chus?
Es que no lo sé, llevamos una mañana. Pero vamos, yo te puedo decir que respecto a los últimos, 5 años, no tengo que irme mucho más lejos, vamos, de lo que eran hace 5 años a lo que es ahora no tiene nada que ver, pero nada que ver.
Mucho menos. La situación del pequeño
muchísimo
comercio,
menos.
Entonces.
Muchísimo menos, sí, muchísimo menos.
Muchísimas
bueno,
gracias, Chus.
Pues yo qué sé. Venga, vale, gracias, hasta luego.
Nos contarás en otro momento, claro que sí, en la tienda Neuk.